Gabriela, es una alegría también para mí retomar este ciclo y bueno, este año con este desafío de ir presentando figuras de santidad, testimonios de santidad de América Latina, ¿no? Porque es una gran riqueza, ¿no? Ver cómo también en otras diócesis de América Latina brota la santidad con las características de nuestra iglesia latinoamericana, que es una iglesia joven, una iglesia del evento de Pentecostés, una iglesia misionera, pobre y que manifiesta la alegría del evento pascual.
Así es, Silvia. ¿Cuánto aprendimos el año pasado y cuánto nos hemos emocionado con tu acompañamiento y con tu riqueza, con tu trabajo allí en Roma? Y este año tenemos por delante, me parece que un camino muy lindo, que es esto, ¿no? De ir encontrando nuevas riquezas. Y el tema de hoy tiene que ver con esta primera beata paraguaya. No, la conocemos como Chiquitunga.
Es la hermana María Felicia Ullari Echeverría, que, bueno, es para todos nosotros una gran alegría porque es una figura joven, ¿no? El Señor la tomó para sí a los 34 años y el Papa, cuando viajó en su visita apostólica a Paraguay, cuando habló a los jóvenes, le presentó el testimonio de santidad de ella, ¿no? Como modelo de santidad para los jóvenes de Paraguay y creo que también testimonio de santidad para todos los jóvenes de América Latina. Por eso en el programa de hoy tendremos, ¿no? El contributo o el aporte de dos jóvenes de Acción Católica, porque la Chiquitunga entró a los 14 años en la Acción Católica o a los 15, creo, y fue responsable de niños y trabajó también con los obreros, con los trabajadores, con los ancianos, con todos, porque era muy apostólica, como veremos del testimonio de quienes nos acompañaron hoy en el programa. Y dedicó casi la mitad de su vida a la Acción Católica. Después, a los 30 años, hizo un discernimiento vocacional, llamémoslo así, y descubrió su vocación al Carmelo, y los últimos 4 años de su vida los vivió en su vocación de carmelita descalza. Eso también contaremos, creo, con algún aporte de la familia carmelitana. Así que, bueno, un poco, esta es la presentación de la figura de ella. Bueno, es una figura contemporánea, muy cercana a nosotros, porque nació en 1925, murió en 1959, nació en una familia que fue bendecida con 7 hijos, por eso algunas hermanas de ella todavía están en vida y bueno, es muy cerca, mucha gente de ahí, de su ciudad, de donde ella nació en Villarrica, la recuerdan, fueron compañeras de ella en la escuela. Bueno, esa alegría, esa emoción, ¿no? De ser una figura contemporánea y muy
Muy
presente, ¿no? En
presente.
la vida. Sí. Esto es muy bonito.
Silvia, ya tenemos en línea, te cuento, a alguien que vos contactaste primero. ¿Querés presentarlo vos? ¿Querés que lo presente yo? Porque nos va a hablar de su juventud en la Acción Católica allí en Paraguay.
Sí, es Andrés, que es presidente de Acción Católica de la diócesis, creo que es de San Lorenzo en Paraguay. Y bueno, él nos dará ese aporte, ¿no? Hermoso de quien está preparando la ceremonia de beatificación junto con la Acción Católica de Paraguay, de una joven que fue miembro, que durante tantos años vivió como ellos, ¿no? La misma vocación, la misma realidad. Y lo que significa, la alegría que debe significar para ellos este camino hacia la ceremonia de beatificación. Sí, es una alegría poder escucharlo, Andrés.
Andrés Larrea, presidente diocesano de la Acción Católica de la Diócesis de San Lorenzo, Paraguay. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy buenas tardes para toda la audiencia. La verdad es un placer estar en contacto con ustedes y hablar de lo que es Chiquitunga para nosotros acá en Paraguay y viviendo con mucho fervor la preparación de la beatificación y nada más y nada menos de una joven que creció dentro de la Acción Católica.
¿Qué es lo que más te impactó de su vida, Andrés? ¿Cuándo la
La
conociste?
verdad que cómo llegué a ella es bastante, no sé si incidentado, pero es un testimonio para mí también porque estaba pasando yo por un momento bastante difícil con mi fe. Estaba yo a punto de apartarme de la Iglesia Católica y no es que no estaba dentro de la Iglesia, sino yo estaba en otro grupo, en otro movimiento y es como que no encontraba un lugar, no encontraba mi norte, mi sur, mi este, ni mi oeste, ¿verdad? Hasta que un día sí, en un hospital, encuentro una estampa de ella, era sierva de Dios hasta ese entonces, hace 11, 12 años atrás aproximadamente, y me llama la atención, decía, a los 16 años ingresó a la Acción Católica, tal cosa. Empecé a investigar, quería saber quién era ella, y que me llamaba mucho la atención la sonrisa que ella tiene como en esa fotografía de Laica que tiene, y comienzo a ver sus escritos sobre la Acción Católica. Y comienzo a enamorarme de eso, conozco la Acción Católica, ingreso a la Acción Católica y ahí estoy, ¿verdad? Ella es un imán, no solamente para los jóvenes de Paraguay, sino que para todos los jóvenes de América Latina y, por qué no decirlo, también del mundo, ¿verdad? Es una figura muy presente, muy muy real, muy muy moderna, porque de hecho ella era una mujer muy moderna para su época. Ella hacía cosas que en ese tiempo de repente eran mal vistas para las señoritas de la sociedad de esa época, ¿verdad? Ella ingresa a la Acción Católica a los 14 años, pero se oficializa, creo que en la Argentina le dicen oficialización, nosotros le decimos consagración acá en Paraguay, se oficializa recién a los 16 años.
Qué impresionante lo que nos estás contando. Claro, todo eso te impactó como joven, te impactó muchísimo ver a una persona normal y corriente, encima mal vista por su modernidad para la época, cómo te zamarrió, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es como que de repente alguien te agarra y te sacude y movió en mí muchas cosas, ¿verdad? Porque yo no conocía a la Acción Católica hasta conocerla a ella. De hecho, que en la parroquia donde yo inicié, en 1941-42, había una Acción Católica y luego fue desapareciendo ya por muchos motivos, ¿verdad? Una de las causas, la guerra civil, después la dictadura, que fue muy fuerte aquí en Paraguay, y fueron desapareciendo muchos miembros, ¿verdad? Porque los miembros de la Acción Católica eran tildados como comunistas, entonces muchos desaparecían, muchos eran torturados, otros eran asesinados y otros nunca más se supieron de nada de ellos, ¿verdad?
Qué historia, Silvia, ¿no? Lo que nos está contando Andrés.
Sí. No, sí, seguramente me hace un poco del Cardenal Pirón, otro amigo nuestro que está en proceso de beatificación, ¿no? Cuando él hablaba de que América Latina era como característica propia una iglesia que testimoniaba la Pascua de Cristo, pero la Pascua de Cristo significa que la iglesia pascual nace del enterramiento silencioso y de la muerte oculta del grano de trigo, ¿no? Saborea la fecundidad de la persecución, pero no la provoca sin motivo. Y bueno, lo que él está contando es un poco eso, ¿no? La iglesia de la Pascua, la muerte oculta del grano de trigo. Y bueno, le ha pasado a la Acción Católica en muchos países del mundo, le ha pasado a la persecución también en México en los años 20-30, le ha pasado en la persecución religiosa del 36-39 en España, y tenemos tantos testimonios de jóvenes mártires y adultos de Acción Católica ya beatificados en España y en México. Y bueno, el acompañar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, a veces implica también esto, ¿no? Y es lo que le ha pasado Acción Católica de Paraguay, pero es bonito también ver cómo el testimonio de santidad, ¿no? De un joven puede provocar tanto bien en otro joven después de tantos años de la muerte, porque la Chiquitunga muere en 1959 y seguramente lo que le pasa a Andrés debe haber sido también en los años, a fines de los años 90, ¿no? A inicio de los años 2000. ¿Cuándo fue que tú encontraste la estampa de la Chiquitunga, más o menos?
Y fue en el año 2006 aproximadamente, en donde yo tenía esa crisis de fe tremenda, sí, y Dios se vale de ciertas cosas para mostrarte cuando te pide no apartarte de su camino, ¿verdad? Y creo que el testimonio de juventud de ella es, si vamos a hablar de la Chiquitunga, creo que nos va a dar un programa para hablar de ella, ¿verdad? Porque era una persona tan...
Andrés, ahí se cortó.
Se cortó. Sí. Es verdad lo que dice Andrés, yo creo que es verdad, ¿no? El programa de la Chiquitunga da para dos programas, porque es una figura muy bonita, está en camino hacia la beatificación, y lo que puede lo que podemos aprender de ella, compartir, es muy actual y también es una figura que ha quedado un poco escondida, al menos para los otros países de América Latina, ¿no? Uh-huh. Porque ahí en Paraguay es una devoción grandísima.
Silvia, si te parece, vamos a nuestra primera pausita musical. Vamos a preguntarle a nuestra audiencia si conocen a esta beata María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga. ¿Qué conoces de la vida de esta beata? ¿Qué mensaje te deja para tu vida? Esto podría ser la primera pregunta. La primera beata paraguaya es. Así que bueno, vamos encontrándonos con su historia de vida, con su historia de santidad. Podés dejar tu mensaje al 0351-4200-700 o enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Estás escuchando Radio María Argentina.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, no por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido?
Estás escuchando Que Venga Tu Reino.
Linda música la que nos está acompañando. Vamos en peregrinación, descubriendo a través de las distintas historias de santidad, no solo argentinas sino latinoamericanas, camino a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019 con el Papa Francisco, y estamos dialogando con la doctora Silvia Corriale desde Roma. Seguimos dialogando. ¿Estás ahí todavía? Sí.
Sí, sí, con
bueno,
alegría.
Qué lindo. La verdad que es una alegría comenzar el día así, ¿no? Vos me decías que tenías también una buena noticia que tiene que ver con el siervo de Dios, Enrique Yo.
Sí, sí, sí. Sí, hemos terminado la redacción de la posición, que bueno, es el instrumento de trabajo que la postulación entrega a la Congregación de las Causas de los Santos, que va a ser la base sobre la cual van a discutir después los teólogos y los cardenales, los obispos y cardenales miembros de la ordinaria, sobre el ejercicio de las virtudes heroicas, sobre la fama de santidad, sobre la fama de intercesión. Fue un trabajo de años en el que colaboraron muchas personas. Es una gran alegría haber llegado a este momento y bueno, ahora estoy en manos del relator de la causa, el cual tendrá que redactar la presentación de la posición, después pasará a la tipografía y se entregará oficialmente. Pero bueno, es como se dice, el punto final de un trabajo iniciado también. Como me hace acordar, porque Andrés decía que él vivió esta experiencia con la Chiquitunga, ¿no? De cómo intercedió en su vida para que él encontrara su camino de, digamos así, de santidad laical en la acción católica. Y nosotros, me acuerdo, en ese año 2006 empezábamos a trabajar, o al menos en ese año me llamaban a colaborar como postuladora y en una causa de beatificación que ya estaba iniciada en Buenos Aires, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, que era la causa de beatificación de Enrique Jou, ¿no? Fue un largo camino porque
Claro.
la fase de sana se cerró recién en el 2000, si no me equivoco, en el 2012, y el nombramiento del relator, lo veíamos hoy, había sido en abril, a finales de abril del 2015, así que en el arco de 3 años logramos preparar todo lo que nos pedía la
Qué
congregación.
bueno, qué buena noticia.
Es buenísimo. Y después hay otra noticia
A ver.
más, hay otra
Y ya,
más.
mira que te cuento que tengo en línea, te digo para que, bueno, nos cuentes ahora eso o nos dejes hasta el final esta otra buena noticia, porque está el postulador general, Padre Romano Gambalunga, el postulador de la causa de esta beata que estamos recorriendo hoy su vida, María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida como Chiquitunga. ¿Te parece que dejemos esta última novedad para el final?
Sí, ahora vamos a hablar un momento. Saludo al padre Romano con una gran alegría en el corazón, que hayamos podido comunicarnos con él y que él dé también su aporte a este programa. Gracias, padre Romano.
Un placer, mucho
Bienvenido a
gusto
Radio
hablar con ustedes.
María Argentina, Padre Romano, qué alegría tenerte, se escucha bastante bien.
Ah, me alegro, me alegro. Yo también siento bastante, bastante bien, sí.
Bueno, Padre Romano, Silvia, ¿cuál es la primera pregunta? Te la dejo.
La primera
Sí,
pregunta, sí. ¿Cuál es?
nos gustaría que compartieras con nosotros, con la audiencia de Radio María Argentina, lo que vos como postulador nos quieras decir que te parezca lo más importante para que el pueblo de Dios pueda comprender qué don nos ha hecho Dios en la vida de Chiquitunga y sobre todo en la vida de Chiquitunga viviendo la vocación de Carmelita Descalza.
Ah, sí. Bueno, sí, hacer una síntesis entonces. Intento,
Sí.
intento, en mi pobre español. Sí, no, Chiquitunga es una figura estupenda de mujer paraguaya, de cristiana, por supuesto, paraguaya, esa era la primera beata de Paraguay, entonces hay mucha alegría, mucha emoción aquí. Es una figura nacional y en pocos días probablemente será proclamada su beatificación por el gobierno como de interés nacional, para que tenga toda la ayuda posible para que sea fiesta para todos, porque se esperan miles de personas. Están hablando de hacer la celebración en el nuevo estadio del Cerro Porteño, y que ha sido ofrecido para esta ocasión. Y ella es decía, una mujer que se formó como adolescente y joven mujer en la acción católica. Ella tuvo un liderazgo fantástico, trabajó con la educación de las niñas, con una entrega a todos y sobre todo a los necesitados que ella visitaba, los pobres, muy generosa, visitaba los encarcelados, los enfermos y sobre todo tenía la capacidad de involucrar con su entusiasmo a todos los que encontraba, dejando como una luz encendida, dejando una esperanza, aliviando un poco a los sufrimientos. Pero esa característica que todas las personas que la conocieron y todas las personas que la están conociendo ahora como venerable y en poco tiempo beata, que todos lo reconocen, esta alegría y esta capacidad de llevar esperanza, le venía de su experiencia espiritual, esta consagración de su corazón al amor de Jesús desde niña, que ella alimentaba cada día a través de la Eucaristía, el día de la comunión, el día de la primera comunión, como también para Santa Isabel de la Trinidad, por ejemplo, como por muchos santos y beatos, fue el día más feliz, ella dice, el día de la unión con Jesús. Y ella alimentaba esa unión, que sería de mí sin la fuerza que viene de ese alimento, dice. Entonces quería hacer que su vida fuese una ofrenda, como Jesús que se ofrece a nosotros. Entonces era entregada a todos. Todos percibían esa luz, esa alegría que llegaba, esta vitalidad, pero ella cuenta en algunas poesías, todavía no publicadas, en muchas cartas, toda la lucha interior para quedar en ese amor, para ganar al egoísmo que es decimos, en nuestra naturaleza caída, es, decimos, entre comillas, natural. Y ese aspecto, que ella llevaba una pasión en sí, pasión de amor, pasión también porque sufría para ganar a su egoísmo y enfrentar las dificultades junto con Jesús, por fuera llegaba solamente el fruto de resurrección, el fruto de vida nueva. Y eso hasta hoy, porque ella es muy querida también porque a través de ella Dios hace muchas gracias, favores, dicen también muchos milagros y esperamos uno para la canonización. Y entonces es una figura tan bonita que tiene una fama de santidad en todo Paraguay, a todos los niveles de la sociedad, y eclesial y civil, y hasta en los países más cercanos de Paraguay. Y eso es una gran alegría entonces para mí, haber llevado hasta la beatificación, trabajando en el milagro, la Chiquitunga. Yo soy postulador desde hace el 2012, en el 2013 inicié a trabajar y bueno, fue un trabajo a veces un poco duro porque había poca documentación médica, pero todo fue bien y entonces ahora una alegría grande.
Padre Romano, y con respecto a lo que acabas de decir acerca del milagro que la lleva a la beatificación, o sí, que se puede hacer la beatificación, ¿cuál fue el milagro? ¿Nos podés explicar un poquito? Fue la curación de un bebé, ¿no? Pero no nos...
Claro, claro. Sí, el milagro aconteció en 2002 en San Pedro, la zona más pobre de Paraguay, hacia el sur. Y fue el nacimiento muy retrasado de un niño que nació prácticamente muerto, sin vitalidad, casi 30 minutos sin respirar, sin que el corazón funcionara. Y bueno, una obstetra que estaba allí, llegó la pediatra, llamada porque no está siempre en este pobre hospital, entonces llamada por la ocasión, lo vio y ella dijo, bueno, eso se va, y había otra mujer embarazada y no se cuidó del niño. La obstetra que estaba allí se puso en un rincón de la sala rezando, pidiendo gracias a Dios, porque los padres eran sordomudos, muy pobres, entonces pidiendo a Dios la gracia que no diera este dolor a esta mujer y al padre, y a través de la intercesión de Chiquitunga. Y el niño, el médico, la enfermera, percibió un latido en el cordón umbilical, y bueno, entonces llamaron otra vez a la pediatra, ya habían pasado casi 30 minutos, que hizo todas las operaciones de reanimación, y el milagro no es tanto... que sobrevivió, porque a veces sabemos que los recién nacidos tienen una vitalidad y potencialidad increíbles, sino que creció sin ninguna secuela, sin ninguna consecuencia. Es un adolescente de casi 16 años que está muy bien, muy inteligente, muy alegre y que quiere a Chiquitunga, por supuesto. Y entonces es una historia muy, muy bonita, y de estas muchas, porque Chiquitunga, como nos está enseñando el gran Papa argentino Bergoglio, que yo quiero mucho, privilegiaba a los más necesitados, los más pobres, los más marginados.
Mire, les cuento, Silvia y padre Romano, hay un mensaje que es de un paraguayo, pero que está acá en Argentina. Mirá el mensaje, qué bonito. Lorenzo González dice, soy paraguayo, trabajando en Buenos Aires, estoy por la autopista Buenos Aires. Yo, igual que Andrés, quien nos había acompañado anteriormente, encontré la estampita de Chiquitunga en un hospital hace 2 años y desde ahí me acompaña en mi billetera, ¿no? Que son estos milagros que produce Chiquitunga, ¿no? Sí, que se va encontrando con su pueblo.
Ella tiene esta capacidad, que el primer contacto sea con una pequeña imagen que uno encuentra en cualquier lugar, deja una huella, impacta de alguna manera, toca el corazón. Es algo especial que ella tiene, un don especial que tiene, que tenía en vida y que tiene ahora que aún más viva en la comunión de los santos.
Así es, bueno, con esto, Silvia, ¿te parece si lo despedimos al padre Romano? Bien. Es una alegría inmensa haberlo tenido y que nos haya embuido con tanta vida de santidad, ¿no?
Sí, es verdad, es una gracia para mí claramente trabajar con la causa de los santos de mi orden y tengo muchos amigos en el cielo que me ayudan y Chiquitunga es una de las más grandes, seguramente, quiero mucho a ella. Y entonces gracias por la invitación y por esta ocasión de hablar un poquito de esta gran santa mujer paraguaya y hija de Dios y hermana nuestra.
Gracias, padre Romano, gracias por tu presencia, gracias por donarnos toda tu experiencia en el trabajo silencioso y arduo que nosotros los postulados
estamos. Sí, muchas veces, ¿verdad? Es así.
Pero bueno, es una alegría compartir y encontrarnos así por la radio, poder dar a conocer a los fieles, ¿no? Esta riqueza inmensa de la vida de Chiquitunga y todo lo que representa para el pueblo de Dios que peregrina en Paraguay. Gracias de corazón y te liberamos para que puedas seguir haciendo tu arduo trabajo de preparación de la ceremonia de beatificación.
Muchas gracias. Nos veremos en Roma, espero, ¿verdad?
Sí, nos veremos aquí. Cuando vuelvas en contacto, para dar a conocer de otras maneras también Chiquitunga, porque a través de la Fundación de la Acción Católica queremos también hacer algunas otras formas de divulgación que para nosotros es un testimonio importante, bonito y una riqueza compartida con la familia carmelitana.
Con mucho gusto. Entonces, Dios os bendiga. Gracias de todo.
Un abrazo, padre Romano. Gracias. Qué lindo, Silvia. Bueno, estamos pero llenos del corazón. Mirá, está latiendo fuerte por aquí. Vamos a encontrarnos con la música, Silvia, y cuando regresemos tenemos un último testimonio. Ella es María Laura Nóbrega, responsable nacional de la Acción Católica Argentina.
Existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás. Si me caigo, I'll leave you.
Vamos llegando con buena música ahí donde te encuentres por estas horas, trabajando, bueno, comiendo, tal vez almorzando. Vamos llegando con estas historias de santidad, de estas causas argentinas y latinoamericanas, de la mano de la doctora Silvia Correale. Silvia, como adelantaba, ya tenemos en línea a María Laura Nóbrega, responsable nacional de la Acción Católica Argentina, que sabemos es pariente tuya. Y vamos a hablar con ella sobre el significado del testimonio de Chiquitunga para los jóvenes argentinos, especialmente para aquellos que van a estar presentes en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá el año que viene.
Sí. Sí, porque María Laura trabaja en el área de niños de Acción Católica, ella es responsable nacional de niños, y también, bueno, tenemos el Foro Internacional de Acción Católica y ha participado en algunos encuentros y también tiene la experiencia de lo que significa tener testimonios de santidad que nos pueden ayudar sea en el trabajo que se hace en Acción Católica en Argentina como a nivel internacional. Así que bueno, María Laura, estás ahí, en línea.
Bienvenida, María Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, María Laura, ¿estás? ¿Nos escuchas bien?
Sí, las escucho bien. Estoy perfecto. En este momento, disculpen si por ahí se filtra algún audio en la terminal de Rosario, casi por partir de viaje, pero sí, no quería obviamente dejar de participar en el programa y lo que significa obviamente para todos nosotros. Algunos quizás tomamos contacto con la vida de Chiquitunga no hace mucho, hace un año atrás más o menos, y bueno, hace unas semanas atrás cuando tuvimos la noticia de que finalmente iba a ser beatificada, la verdad que fue una alegría muy enorme, sobre todo, bueno, pensando también en esto de que fue militante de la Acción Católica, que como joven obviamente trabajó en un montón de cuestiones, no solo con los niños, sino en la universidad, con los más necesitados, que es lo que obviamente intentamos hacer cada uno de nosotros y de lo que estamos llamados los jóvenes, ¿no? Ser líderes en los lugares que nos toque ocupar. Y bueno, pensando ya en lo que se viene con la jornada de Panamá del año que viene, nosotros justamente en Argentina, bueno, preparando acá en Rosario la jornada para mayo, la jornada nacional, también en vistas a todo lo que se va a trabajar para Panamá, y bueno, y viendo en estos testimonios de vida, modelos y ejemplos que hacen falta y mucho hoy en la sociedad, donde tenemos que transitar muchas cosas. Hoy pensaba justamente en el milagro que fue aprobado y bueno, en cómo intercedió ella para que alguien tuviera vida, y bueno, cómo, si nos ponemos a pensar en Argentina hoy, está en discusión, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser vida, cuándo no? Si alguien tiene que vivir o no. Todo se está tratando de decidir desde escritorio, cuando algo tan vital como eso no debería estar sucediendo, o no debería quedarnos duda, ¿no?, de cuándo hay vida. Y bueno, lo relacionaba mucho con eso, y pensando un poco en el rol que tenemos hoy los jóvenes de seguir luchando para que todas las vidas se defiendan, para que todos también podamos ser líderes en donde nos toque trabajar, y fundamentalmente para que en los lugares que nos toque estar, donde el Señor nos llame, podamos llevar esa luz. Que también, bueno, Chiquitunga hablaba mucho de eso, ¿no?, de ser luz y de poder llevar a Jesús a cada uno de los ambientes en los que ella le tocaba estar, y ese testimonio de vida que nos tiene también que impulsar aún más. Nosotros por ahí a veces en los grupos hablamos con los chicos de lo que es la santidad, de que todos estamos llamados a la santidad, a vivirla día a día, en cada cosa que hagamos. Que no hay que hacer grandes cosas, sino hacer de forma extraordinaria lo ordinario. Y teniendo estos modelos más cercanos, quizás también en cuanto a tiempo, y en cuanto a edades y demás, obviamente que ayuda y muchísimo, y como digo, sobre todo en épocas donde cuesta encontrar líderes que valgan la pena, digo, más allá de los que conocemos dentro de la iglesia, ¿no? Pero en la sociedad en sí no presenta tan buenos líderes, no deja margen a veces a los jóvenes para otras opciones, sino que están redirigidas siempre hacia ciertos espacios. Y como mencioné, bueno, parte del relato, fundamentalmente el tema de la vida, ¿no? Tantos jóvenes que uno ve hoy en diversas marchas o con diversas posturas, y que uno por ahí piensa, qué lástima que si conociera muchas otras cosas, o si por ahí pudiéramos llegar, a lo mejor y que todos entendamos lo mismo, si la vida hay que defenderla siempre, se vería todo de otra manera. Uh-huh. Y bueno, y apostar por supuesto a esos modelos, a que sean sobre todo conocidos. Hoy por ahí uno charlaba con amigos y demás, y quizás no todos los jóvenes, a lo mejor hoy en Argentina de verdad conocen la vida de ella. No todos saben de que hay una joven que va a ser beatificada en junio, que es un modelo que vamos a tener también para América Latina. Y bueno, y también está en nuestro trabajo difundir no solo lo que hizo en su vida, sino los valores, que eso es lo que más falta, ¿no?, en la sociedad, y pensar que cada uno desde su lugar también está aportando en este camino de salvación, que es para todos, porque la salvación de Jesús es para todos. Y que como jóvenes podamos contagiar a los demás jóvenes. Yo creo que el encuentro, pensando ya en Panamá, así como fue el de Brasil en el que tuvimos que participar, uno por ahí pudo estar en Madrid y en Brasil y ver el movimiento de jóvenes, y la verdad que uno, cuando hay jóvenes que lo rodean, por ahí más chicos obviamente que tienen pensado ir o que están preparándose y demás, les comento, o sea, que es algo que, o sea, es algo impensado, uno no se imagina lo que va a vivir ahí, la cantidad de jóvenes con la que se va a encontrar, sabiendo que todos estamos por lo mismo. Y que uno mira ese número y dice, uy, mirá, cómo nos sorprende todo ese número, pero cuántos jóvenes más hay en el mundo que no están ahí, a los que no estamos quizás hoy llegando, y que necesitan también del testimonio, sobre todo. Uh-huh. Yo creo que hoy lo que más falta también es eso, testimonio, ¿no? La mayoría de los líderes sociales se dicen y les dicen todo el tiempo, lamentablemente, y sobre todo en un ambiente joven, en donde por ahí hay muchas cosas que todavía se están trabajando, en cuestiones de identidad y de edad, son un montón de cuestiones que tienen que ver con el proyecto de vida. Lo que más se necesita justamente es certeza, no tanta duda. Uh-huh. Entonces, yo creo que para todos nosotros vino a traer, sobre todo desde ese punto de vista, y también, bueno, remarcar ese aspecto de la vida, aun cuando parecía todo perdido, su intercesión posibilitó que alguien viviera, demostrando, ¿no?, que todas las vidas valen, más allá de su condición social, más allá de cualquier otra cuestión. Todas las vidas valen y todas las vidas deben ser luchadas hasta el último minuto, me parece.
Que, bueno, clarísimo. Clarísimo, María Laura, qué bueno haberte tenido al final del programa. Se escucha un poco como lejano, pero te escuchamos y escuchamos con el corazón lo que nos dijiste, y me parece muy acertado donde estás parada y desde donde estás hablando. ¿No te parece, Silvia?
Sí, yo creo que ha sido importante que participara en este último bloque, ¿no?, porque nos da un poco la voz de los jóvenes, ¿no?, que buscan modelos de santidad que den certezas de vida, ¿no?, y que también es bonito que ha vinculado ella el tipo de milagro, ¿no?, que permite la beatificación de Chiquitunga con lo que se está viviendo en Argentina como un signo, ¿no?, un signo de Dios para nuestra área geográfica, ¿no? Chiquitunga intercede porque se salve un bebé que nacía en un hogar muy pobre, como decía el padre Romano, ¿no?, en San Pedro, la zona más pobre de Paraguay. Nacía hijo, de lo que he entendido yo, que me quedé asombrada, sus padres eran sordomudos, o sea, imagínate vos, ¿no? Sordomudos, re pobres, o como el le dice la Evangelii Gaudium, ¿no? Un descarte total, para ciertas mentalidades era un descarte total salvar una vida así, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, interviene el Señor, ¿no?, por intercesión de Chiquitunga. Entonces, el valor de la vida siempre, ¿no?
Esto fue bonito, fue realmente, sí, fue muy providencial haber comenzado con la vida de Chiquitunga, por lo que estamos viendo. Gracias, María Laura Nóbrega, por haber estado en Radio María Argentina. Vamos a ver si podemos subir la nota a la página, así ustedes en el lugar donde se encuentran también pueden difundir estas buenas noticias, esta buena noticia que es la vida de Chiquitunga. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para todos.
Hasta otro momento. Nos vamos, Silvia, nos estamos despidiendo. Ya tengo dos minutitos para cerrar. No sin antes agradecerte, como siempre, toda esta gestión que hiciste para que tengamos estas personas que nos han acompañado y enriquecido tanto. Y te pido que nos digas la última novedad, la segunda novedad.
Bueno, va rapidísimo la novedad, que la podemos hablar en el próximo programa. Y también en pocos segundos te quiero decir un pedido de oración. A ver, la novedad es que estamos estudiando y hay muchas probabilidades de iniciar la instrucción diocesana del probable milagro de la que sería la primera santa argentina, la Mamá Antula.
¡Ay, qué buena noticia que me das! Me encanta, bueno, la vida de Mamá Antula, realmente me parece asombrosa, increíble.
Los paraguayos van por la primera beata y nosotros iremos por la primera santa.
¡Ay, qué buena noticia que nos estás dando a todo el pueblo de Dios argentino! Gracias, gracias, Silvia.